cada vez más nublado, cada vez más oscuro el cielo, pero por ahora no llueve acá en la capital de la República. Seguimos, vamos a un último tema para esta tertulia de hoy lunes. Los 8 países más industrializados del mundo, más las 3 principales potencias asiáticas, expresaron ayer su preocupación por el alza en el precio del petróleo y pidieron además un aumento de la producción de crudo ante el peligro de una recesión mundial. Compartimos una viva preocupación por el nivel actual del precio del crudo, declararon los 11 países participantes de la reunión que tuvo lugar en la localidad de Aomori, al norte de Japón. Estamos hablando de los ministros de energía de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia, más sus colegas de China, India y Corea del Sur, que consideraron que existe una necesidad urgente de aumentar las inversiones en el sector energético para promover tecnologías alternativas. Este planteo vino después de que el viernes el precio del crudo, que bueno, se ha multiplicado desde el año 2003, marcara un récord, no sé, escalofriante en Nueva York, porque el viernes alcanzó los $139 por barril. Estamos a las puertas de un barril a 150 en el mes de julio, podemos tener a $200 el barril en el segundo semestre del año. Son algunas de las proyecciones y de los vaticinios que andan por ahí, haciéndonos temblar a todos. ¿Está de acá? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué dices, Connie?
No, yo tengo una afición por este tema hace 20 años.
¿Estás muy tranquilo?
Estoy muy tranquilo, no. Me parece que todos los estas predicciones que se llaman, lo que se llama en estadística predicción por persistencia, son un poco en chiste. Las predicciones serias son las que tienen que ver con manejo de las cifras estadísticas del mundo del petróleo. Y las cifras estadísticas del mundo del petróleo, lo que están diciendo, y hay unos artículos muy buenos en el Economist de esta semana, es que, primero, no hay tal de lo que se llama el peak oil. Es decir, hay algunos que no saben nada, que van y dicen, todo el petróleo posible que hay en el mundo ya se descubrió y no sé qué. No es así. Lo explicaba con mucha claridad don Andrés Tierno, que es el único uruguayo que sabe de estos temas, que aquí lo que hay es un problema muy serio que fue lentamente subiendo y fue la capacidad de refinación. Estamos en más o menos 85 millones de barriles. Cuando yo estaba en la ANCAP hace 20 años, el consumo mundial eran 60. Es decir, no creció una cosa espantosa. Creció aproximadamente un 35-40% en 20 años. Pero el crecimiento, y eso también es interesante porque lo puedo señalar, en los países de la OCDE, hace 4 años que el crecimiento es a tasas decrecientes, y en los últimos 2 años, cuando me refiero a 2006-2007, decreció a tasas del 1% el consumo de petróleo en los países de la OCDE. ¿Qué pasa? Que aparecieron en el mundo el consumo de las clases medias chinas e indias, y con un agregado peor, que es que esos gobiernos decidieron, y es una tentación que tienen los gobiernos en todo el mundo, de alguna manera subsidiar estos consumos. ¿Por qué? Porque era una manera espectacular de mostrar prosperidad, que la gente anduviera en auto. Entonces, hoy por hoy, lo que está pasando en el mundo es que el crecimiento, que igual está en cerca del 1%, no crece a una tasa loca, de todas maneras fue driven, arrastrado por la China y la India, y ahora lo que se sabe es que la capacidad de refinado está topeado y con unos márgenes que, como decía el ingeniero Tierno, es del orden de 2 millones de dólares.
No, ese es el único factor jugando, ¿no?
Es también el más importante.
Está la caída del dólar
y el factor especulativo.
La corrida hacia las materias primas de inversores que no encuentran tentadoras las tasas de retorno.
También, los especuladores son los agentes más importantes del sistema capitalista y no tienen la culpa de esto. Son agentes. Ahora, ejemplo, perdón, digo, para un país como el Uruguay, estos son muy buenas noticias. Y de hecho, la semana pasada, los granos todos, los granos y las materias primas, todos subieron entre 6 y 8%.
Yo no creo que sea una buena noticia, no, pero además de eso, también hay un factor especulativo, y eso se nota, por ejemplo, en la producción de petróleo. Estaba leyendo ahí en el periódico del Wall Street que los 15 países mayores productores de petróleo, que representan el 45% de la producción de petróleo, están produciendo, con respecto al año pasado, 1 millón de barriles menos de petróleo por día. Y sin embargo la demanda ha aumentado. Entonces, ¿eso para qué se hace? Eso se hace seguramente con el
sentido que estamos diciendo 1 millón en 85.
Un millón por día.
Y el 85 por día.
Yo no coincido en que para Uruguay esto sea buenas noticias, Conrado, digamos. Somos, para mí justamente el precio del petróleo es una de esas variables que hacen altamente vulnerable a un país como Uruguay, junto con la tasa de interés internacional, ya que somos un país tan dependiente del financiamiento externo y a veces de la falta de diversificación de los mercados. Son factores de vulnerabilidad. Como no tenemos ninguna capacidad como país de incidir sobre esa variable precio internacional del petróleo, evidentemente, porque no somos ni productores ni grandes consumidores, en el mercado mundial. Entonces, la única estrategia inteligente como país que a mí se me ocurre que deberíamos haber adoptado hace mucho tiempo es la de algo que se dice, cambiar la matriz de energética del Uruguay. O sea, estamos muy atrasados, pero hay que hacerlo una vez por todas, hacer una apuesta nacional muy firme, estratégica, a la generación de energías alternativas. Sí, pero... Y tenemos algunas anteojeras, ¿no? Por ejemplo, nos da espanto pensar en la energía nuclear, ¿no? Pero es tan provinciano, porque no nos damos cuenta que en Córdoba y a 100 kilómetros de Buenos Aires hay tres centrales nucleares que si llega a pasar algo, en realidad no hay ninguna forma de protegernos. Entonces, no nos preocupemos más por el tema de los accidentes nucleares. O sea, si va a haber un accidente nuclear, aunque nosotros no tengamos central nuclear, nos vamos a embromar, porque las tenemos acá al lado.
El tema es que todo el tema de energía va a ser el tema de los próximos años, y las decisiones en materia de energía llevan mucho tiempo. Uruguay es una cosa muy graciosa. La energía nuclear pasó a ser prohibida por ley, y me estoy yendo del tema tres segundos nada más. Y ahora parece que todo el mundo se abrazó a ella, y no nos damos cuenta que para construir algo demoramos 20 años. Sin embargo, tenemos carbón y tenemos otras alternativas mucho más reales. Lo que pasa es que Uruguay sueña, y como no puede hacer el hoy, sueña con el mañana que no lo va a hacer. Y como los gobernantes, cualquiera sean ellos, cuando no pueden resolver algo ahora, tienen la pelota para adelante, la energía nuclear se ha convertido en la gran posibilidad. Pero vuelvo al petróleo. Hay un tema especulativo, sin lugar a dudas, un refugio de los inversores en los commodities. La buena noticia, dice Connie, se da por el lado, vamos a entender, porque si no la gente nos va a decir, pero cómo el petróleo a $200 el barril, se da por el lado justamente de los commodities agrícolas. Ahora bien, ¿no estaremos viviendo de la nueva burbuja, así como fue en el pasado el tema inmobiliario y como fue en el pasado las altas tecnologías? ¿No estaremos viviendo una nueva burbuja en los commodities?
La burbuja también podría traer abajo de los commodities.
Exactamente. Y mi preocupación, y con esto daré tres segundos y con esto termino, es cuando uno dice, bueno, el peso que va a tener la inflación, estos aumentos en toda la región, no solo en Uruguay, el aumento del petróleo va a ser un tema que va a socavar el bolsillo de la gente, sin lugar a dudas. Pero además, el creer que esta bonanza de los commodities es permanente también va a tener un problema. Entonces, creo que acá es justamente cuando se necesita mirar el país un poco más allá de eso. Lo del petróleo, yo estoy de acuerdo con Connie, hay un problema de refinación en el mundo. Es decir, no hay capacidad de refinación porque no ha habido inversiones. Lo que pasó en Argentina, Brasil ha hecho inversión en descubrir pozos, pero tiene problemas de inversión en refinación.
El problema es que los productores de petróleo son países poco serios del mundo. Entonces, si sumamos a Rusia, ¿tá?, más Arabia Saudita, más Venezuela, más Ecuador, más Indonesia, más Nigeria, todos esos no califican en el mundo democrático. Natalia. Por lo tanto, he ahí el gran problema.
Sí, no, pasó un poco, pero bueno, yo realmente no entiendo cuando se habla de buena noticia y estamos hablando del hambre de millones de personas. No eso se tiene que ver con el hambre, sí, y eso a veces un poco se deja de lado, ¿no?
Sí, sí, el aumento del precio de los alimentos tiene consecuencias en el hambre de una parte de la población del planeta. No, pero incluso el aumento del precio del petróleo puede impactar también negativamente sobre nuestras exportaciones. Quiero decir, la soja, la cebada, los granos que hoy pagan tan bien y que nosotros producimos, van a tener en su componente flete un factor distorsionante de las posibilidades de colocación.
Sí, ¿no? Y si hay otra cosa más, Finero, que me parece importante, es una de las causas de la guerra de Irak, de alguna manera, fue evitar la eurorización o pasar a euros el barril de petróleo. Hoy por hoy una de las debilidades del dólar es, entre otras, también eso. O sea que las próximas elecciones van a encontrar...
Los expertos serios dicen que a fin de año el dólar va a estar mucho más fuerte que ahora, que la recesión o
el blip de la economía
norteamericana va a superar esto, y que el mundo va a ver que las materias primas van a bajar y el petróleo va a bajar significativamente. Eso es lo que dicen los que yo creo que parecen más serios que otros.
Yo al final quedó todo en lo que dije de la energía nuclear y Leonardo arrancó por ahí, digamos, pero no, pero lo que digo es, nosotros como país tenemos dos posibilidades: o nos quedamos cruzados de brazos esperando que la trepada del precio del petróleo pare en algún momento, o tomamos medidas activas, ¿no? Yo lo que digo es, el tema de las energías alternativas y de cambiar nuestra matriz energética es fundamental.
Sin más duda.
Leonardo Costa, Jaime Jaffé, Conrado Hughes, Natalia Igual, gracias por acompañarnos y hasta la próxima tertulia.
Será hasta la próxima.